Muy bien, antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Tomamos un minutito para hacer eso y damos inicio a esa parte de nuestra adoración que tiene que ver con la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis 4:11. Dice lo siguiente, comenzando con el versículo 9. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos viendo este asunto de lo que es la adoración. Hemos visto los versículos no solamente de Apocalipsis, sino que tuvimos la oportunidad de llegar al Antiguo Testamento y ver cómo la palabra adoración significa más que todo servicio y reverencia. Servicio y reverencia. Pero vamos a ver otros aspectos de este asunto de la adoración. Y el motivo por el cual estamos haciendo esto, pues es que estamos viendo cómo los seres angélicos y cómo los ancianos representantes de la edad de la iglesia hacen la adoración en frente del trono de Dios. Y con esto pues vimos también asuntos de lo que hoy en día se le llama adoración y alabanza. ¿Qué es la adoración? Y lo que la Escritura dice es lo que nos interesa a nosotros, puesto que ahí está la verdad absoluta de la palabra de Dios con la cual nos guía a nosotros. Recuérdense que la Biblia es exclusivista. Dios es exclusivista. No hay maneras de llegar a Dios por ninguna otra forma. La única manera en la cual nosotros llegamos a Dios es por medio de su palabra, por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay manera de llegar al Señor de otra forma. Hay exclusivismo dentro de la familia real. Ahora Dios quiere que todos entren. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y entren a conocer al Señor Dios Todopoderoso. Pero no todos lo hacen. Pero no hay otra manera. Es una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta que el mundo odia el exclusivismo. Ellos dicen, no hombre, lo que pasa es que ustedes son de mente cerrada. O hay muchas más maneras de llegar al mundo, de llegar a Dios. Lo que pasa es que ustedes se cierran nada más porque son... En el mundo moderno esa es la actitud que se tiene. Que tiene que tener una mente más amplia para ver las cosas. O sea que tú solamente sabes solamente esto, de lo que hay para aprender. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta del error de lo que es el mundo porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y eso es algo interesantísimo. Entonces, en Apocalipsis 4:9 nos dice, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias. Y después en el capítulo 11 nos dice, Señor, digno eres tú de recibir gloria, honra y poder. Ahí tienen tres cosas que dicen los ancianos. La adoración es algo que nosotros debemos aprender. Tenemos que aprender lo que es la adoración. En el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras primordiales, que fue lo que vimos la semana pasada, si se recuerdan. Lo voy a refrescar la memoria. Y también se utilizan dos palabras en el Nuevo Testamento para explicar lo que es la adoración, la verdadera adoración. Vemos que las dos son muy comunes y son muy similares en su significado. Y claro está, lo que vamos a ver es que ese significado tiene algo completamente diferente a lo que hoy en día en el mundo posmodernista se llama adoración, y es completamente diferente. Ustedes se van a dar cuenta de esto, se van a dar cuenta de qué empuje tan extraordinario ha tenido este posmodernismo dentro de la misma iglesia. Esto viene ocurriendo desde los años 60 en adelante. La primera palabra hebrea traducida adoración es abad, y aquí les puse yo las palabras abad, que como pueden ver aquí dice Abraham, aquí se somete completamente a la voluntad de Dios, y la idea entonces es la de servir, abad. Es la de dar algo que es de gran importancia para nosotros. Esto también se ha doblado hoy en día en la iglesia. ¿Y cómo utilizan eso hoy en día en la iglesia? dar dinero, ¿verdad? Así lo han torcido hoy en día las iglesias. Pero ustedes se dan cuenta que es algo completamente diferente. O sea que cuando estamos hablando de verdadera adoración, no está pidiendo dinero el Señor. El Señor no necesita dinero, primero que todo. No ha muerto aquí por el dinero de nadie, murió por nuestras almas. Eso es lo que es importante. Pero lo que pasa es que esto se ha comercializado, y en esa comercialización hay una torcedumbre de las Escrituras, y por eso vamos a las palabras originales, para que nos dejen saber qué significa que estas palabras. Entonces, veamos dónde se encuentra esta. La palabra Abad significa, es de gran importancia porque significa trabajar, ser trabajado, servir, reducir a servidumbre, adorar, hacer que sirvamos. Ahora fíjense cómo lo utiliza en Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La palabra servirás está adorarás. En algunas Biblias se pone adorarás y en otros servirás, y es la misma palabra Abad. Y por su nombre jurarás. Aquí está hablando de que solo nuestro servicio como hijos de Dios va a ser al Señor. Nosotros vamos a servir al Todopoderoso. Está refiriéndose a otros dioses. No te vas a poner con otros dioses, y otro dios puede ser cualquier cosa que tú te pongas entre Dios y tu persona. O sea, si tú pones el dinero primero, tu Dios es el dinero. Cualquier cosa que tú pongas entre Dios y tu persona es lo que tú estás adorando. Y por eso dice, no vas a servir al dinero, no vas a servir a dioses paganos, no vas a servir a ninguna otra cosa que le quite el primer lugar a Dios. Porque nosotros mismos nos encargamos de ensalzar algo y ponerle gran prestigio, como el poder, por ejemplo. Hay personas que se mueren por el poder. En eso se concentran toda su vida, en obtener el poder. Pero claro está, aquí nos está viendo claramente que ese no es el motivo, que solamente a Dios, y la palabra adorarás, que es la palabra esta que les acabo de mencionar, Abad, tiene que ver con esto. Esta es la idea de lo que es la adoración en este versículo, el servicio personal a Dios. Somos aquí para servir a nuestro Creador. Él nos creó, nosotros lo servimos a Él. Así de simple es. La segunda palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para denotar adoración es Shahá, y se escribe de esta manera. Aquí está Abán y aquí está Shahar. El Antiguo Testamento se utiliza entonces esta palabra, significa caer postrado o estar abatido. Es algo que toma lugar cuando un inferior estaba enfrente de un superior y caía postrado en su cara, y el abatimiento se relaciona a este concepto. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos las dos palabras principales de adoración, no tiene que ver nada. Claro, está más adelante, cuando viene David, comenzaron a hacer los coros dentro del templo, y se hicieron la parte de esta adoración cantada. En la familia de los levitas había personas que estaban especializadas para hacer esto, pero eso es solamente una porción chiquita de la adoración. La máxima adoración que dice la palabra de Dios que existe es conocer su palabra. Esa es la máxima adoración, esa es la connotación que tenemos en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que saber la diferencia entonces también que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque esas dos cosas son importantes para nosotros, debido a que nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Y esto es algo muy, muy interesante. Esta palabra, Shahá, se utiliza 3 veces en el libro de Génesis para darnos información interesante del significado de la palabra. Estamos haciendo un estudio de lo que es adoración, y estamos viendo las palabras en el hebreo de lo que es adoración, y estas palabras nos dejan saber lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. No es asunto de que nosotros vamos a inventar cosas nuevas y que le vamos a llamar adoración. Porque lo que tú le llamas adoración y lo que la Biblia dice que es adoración son 2 cosas diferentes. Para nosotros es eliminar ese punto de vista moderno de adoración inventado por el hombre y poner el verdadero sistema de adoración bíblico. Veamos cómo utiliza esta palabra Shahá en el Nuevo Testamento. La primera vez que la palabra es utilizada con el concepto de adoración es en Génesis, Génesis 22:25. Dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Dios le pide a Abraham que suba al monte Moriah y que entregue a su hijo, a su primogénito. Recuerden de que él tuvo a su hijo cuando Abraham tenía 100 años de edad. Tenía una capacidad extraordinaria para amar. Nosotros hemos visto que a medida que más años tienes, más capacidad tienes para dar. Porque ya te has alejado de tu juventud, ya no eres tú. Ahora lo que importa son tus hijos. Y a medida que vas desarrollando a través del tiempo más capacidad, puedes amar con mucho más intensidad. Para él, imagínense lo que valía este hijo. Este hijo ya tenía entre 25 y 30 años de edad. Le dice a su hijo, toma tú, le pone la leña al hijo para subir el monte Moriah para hacer adoración. Adoración era un sacrificio de holocausto. Él iba a ofrecer a Dios un holocausto vivo. De la manera que se hacía era, se degollaba al animal y se quemaba en el altar que se ponía, que se hacía de leña. ¿Quién cargaba la leña? Su hijo. Cuando llegan allá arriba, el hijo dice, padre, ¿dónde está el animal del holocausto? Va a saber que él es el que se va a hacer sacrificado. Lo amarra, el hijo lo obedece, él lo amarra, lo pone, primero prepara el altar con leña, lo amarra, él saca el cuchillo de sacrificio y va a degollar el cuello de su hijo, y Dios le paró la mano para que no lo hiciera. Uno de los motivos por el cual él hace esto también es porque él había recibido promesa de Dios de que Dios iba a darle descendencia a través de su hijo Isaac. Y la descendencia iba a ser innumerable. Él sabía que la promesa de Dios iba a cumplir, como le cumplió la promesa de tener un hijo a los 100 años de edad. Entonces, fíjense qué interesante, que aquí lo que estamos viendo es el concepto de la adoración. Entonces, la adoración bíblica tiene que ver con ¿qué? El sacrificio de su propio hijo, lo más valioso que él tiene. Para él es lo más valioso que tiene su hijo, ¿verdad? Un hijo que ama con todo su corazón. O sea que fíjense que el concepto de oración es diferente. Hoy en día el concepto de oración se ha cambiado, que solamente son alabanzas y te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Y, oye, espérate un momentito, ¿y qué estás haciendo? Ahora, claro está, para llegar al punto que llega Abraham, tienes que ser una persona madura en Cristo. Nosotros somos llamados a madurar en el conocimiento de Dios. Y Dios nos garantiza a nosotros que vamos a ser ganadores, que vamos a ser vencedores. Y ahí es donde vienen las bendiciones del Todopoderoso para tu vida. A medida que tú vas conociendo a Dios, tú vas recibiendo las bendiciones de Dios. No es por lo que tú le das a la iglesia. No van a creer eso, porque esa es la manera que se ha invertido esto, que se ha echado a perder el punto de vista bíblico. No es una cosa de gran valor el dinero, que es lo que dice la iglesia hoy en día. Tienes que darle, mientras más dinero le das a la iglesia, más bendiciones vas a tener. Es una mentira. Esa mentira viene del infierno. No es para la iglesia, pero ustedes prenden la televisión y eso es lo que van a escuchar. Van a escuchar gente pidiendo dinero desde que comienza, suena la campana, comienzan a pedir dinero, termina la campana, siguen pidiendo dinero. Y lo colindan con tu adoración. No tiene que ver nada con eso. Miren, las cosas tienen que ser explicadas de la manera correcta. No tiene que ver nada con esto. La adoración, y esto se lo está pidiendo ¿quién? Se lo está pidiendo a un hombre inmaduro. Un hombre maduro en Cristo, como se conocía en esa época. En Jehová, el Señor de los ejércitos. Porque esto no se lo va a pedir Dios a una persona inmadura. No se lo puede pedir. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer. Pues no conoce a Dios, ¿cómo me voy a sacrificar yo de esa manera? O sea, no entiende de qué se trata, que hay quién es Dios. Entonces, él sí conocía, él ya había visto los milagros que Dios había hecho con él. Entonces, esta clase de pruebas son pruebas ¿para quién? Para los adultos, para los maduros en Cristo. Si ustedes están recién comenzando en el camino de la palabra de Dios, no se preocupen, que esto Dios no se los va a pedir a ustedes nunca. No se los va a pedir. Incluso, si llegas a madurez espiritual porque has llegado a conocer a tu Dios, tampoco te va a pedir que sacrifiques a tu hijo. Esto fue pensado como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no le quitó a su hijo unigénito, ¿verdad? Porque ese era el único hijo que tenía. ¿Qué fue el hijo que puso Dios? Su propio hijo, al Señor Jesucristo. A ese sí lo mandó a la cruz y ese sí murió por nuestro pecado. O sea que Dios dio lo máximo por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es algo interesantísimo. Pero esto tiene una trayectoria de miles de años. Esto no es una cosa inventada ayer por los hombres que tienen gran capacidad mental. No, Señor. Este es el examen final que Dios les dio a Abraham cuando lo llamó y le dijo que trajera a Isaac, su hijo, al monte Moriah. Tenía entre 25 y 30 años de edad. Otro asunto interesante es que Abraham reconocía que Dios había prometido numerosos descendientes a través de Isaac. Y él creyó la promesa de Dios porque ya sabía, ya conocía al Señor. El Señor, antes de que le dijo Dios que iba a tener hijos, lo sacó de la tierra de Ur. Y le creyó el Señor. Él era un creyente que tenía trayectoria ya. Y por eso, pues, es utilizado por el Señor. Y dice que las naciones van a ser bendecidas por su semilla. O sea que de ahí viene también la semilla de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, por ahí viene la descendencia judía y por ahí viene el Mesías. Entonces, todo eso es interesante. Recuérdense que primordialmente lo que nosotros estamos viendo es lo que es la adoración y el precio que tiene la adoración. La adoración no es cualquier cosa ni es para la persona que recién comienza en el camino del Señor. Simplemente escuchar la palabra de Dios es adoración. Y quiero que sepa que en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento, es la máxima expresión de adoración. Oír la palabra de Dios y ejecutar la palabra de Dios. Eso es lo máximo en oración. Primero tienes que oír la palabra de Dios, que es lo que se te enseña a través de la Biblia, y segundo tienes que ejecutar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo él? Escuchó la palabra de Dios y actuó sobre la palabra de Dios. Eso es adoración. Adoración es actuar sobre la palabra de Dios. Para tú poder actuar sobre la palabra de Dios, ¿qué tienes que tener? La palabra de Dios. Pues si no tienes la palabra, ¿cómo lo vas a obedecer? ¿Cómo vas a hacer la voluntad? ¿Cómo lo vas a adorar? ¿Sí se dan cuenta? O sea que aquí vemos lo que es la verdadera adoración. Más allá de Dios no vas a llegar. No hay dónde buscarlo. Solamente Cristo es la respuesta. Cristo es el Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, que se conocía así de esa manera en el Antiguo Testamento. Aquí pueden ver que Abraham se somete completamente a la voluntad de Dios. Y esto es algo muy interesante. Porque Abraham era un hombre que Dios bendijo. Abraham regresa en el transcurso de los 7 años. De la 70ª semana de Daniel. ¿Saben quién va a venir en la 70ª semana de Daniel? Hay 2 personas, Elías y Moisés. Abraham, el Señor lo había bendecido de una manera extraordinaria a él. Es algo impresionante las bendiciones que Dios le da vida larga, le da abundancia, le da naciones, todo porque él era una persona que verdaderamente adoraba a Dios. Adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir adorar a Dios? Obedecer a Dios. Él obedecía a Dios. Eso es la verdadera adoración. Fíjense lo que tenemos aquí. La próxima vez que se menciona la palabra adoración es en Génesis 24, donde tenemos la historia de Abraham enviando a su criado a buscar la mujer para Isaac. Ellos seguían la palabra de Dios al dedo, pero lo que él decía era lo que se hacía. Aquí viene, en el camino a Mesopotamia, llegó a la ciudad de Nacor, y ya ahí había orado el Señor pidiéndole que lo guiara, y después de esto se identifica a Rebeca en el versículo 26. En Génesis 24, 26, dice, el hombre, y aquí lo tienen, el hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Aquí tienen el otro significado de la adoración. Primero, lo que hace este sirviente de Abraham es que va a buscarle la mujer a Isaac. El padre de Isaac le había dicho, ve, búscale a mi hijo una mujer de mi familia. No es el que se case aquí con ninguna persona, pero tú no te lleves a mi hijo para allá, sino que tú vas y le vas a buscar la mujer allá de mi parentela. Entonces este hombre oró al Señor, y le pidió que lo guiara, que guiara sus pasos. ¿Y qué pasó? Llega él a un pozo, y en el pozo, él dice, Señor amado, si la persona, la mujer que me debe beber a mí, y le debe beber a mis camellos, esa es la mujer que tú vas a enviar. Y así pasó. Ella va, y él le pide agua a ella, y ella no solamente le da agua a él, sino también le da agua a los camellos. Él sabía que ella era la mujer. Y cuando se da cuenta, era prima de Isaac. Estaba en la familia de él, y él se inclina. Esa inclinación es postrado al piso y adoró al Señor. El otro lado de la adoración tiene que ver, no solamente primero hace caso de las instrucciones de su amo, que era un hombre de Dios, sino que además, él pidiéndole a Dios directamente, ve que sus oraciones son contestadas. Sabía de dónde provenían las oraciones, y ¿qué pasa? ¿Qué hace él? Adora al Señor. La adoración tiene que ver entonces con acción de gracias al Señor. Postrado, dándole gracias al Todopoderoso por lo que Él ha hecho. Ahora, el Señor a nosotros nos garantiza que Él a nosotros nos va a bendecir. ¿Cómo nos bendice Dios a nosotros? Garantizado, o sea, esa es la política de Dios, no tiene ni que orarle para que te bendiga. ¿Cómo te bendice Dios? La bendición te la va a dar Él, no milagrosamente. No es milagrosamente que te da la bendición. Lo que te da la bendición es que tú vas a canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. El proceso es el siguiente. Aquí está el proceso que hace nuestro Señor. Aquí está la persona, esto se conoce como el corazón del hombre, que es la parte pensante, y aquí está la persona. La persona, hasta el momento, ha estado llena de ¿qué? De punto de vista humano. Entonces ahora comienza a oír la fe, que es la palabra de Dios. Esta es la fe. Comienza a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Comienza la fe a formar parte de su persona. La persona cuando ve la información que tiene del mundo y ve la palabra de Dios y considera la palabra de Dios mejor que la información que tiene, esto hace un efecto de cateterismo, que lo que hace es que bota lo malo y deja lo bueno. No porque nadie te obliga, porque nadie te puede obligar, sino que tú te das cuenta que la verdad absoluta de la palabra de Dios es perfecta. Lo que comienza a hacer eso es darte normas y principios de ganador, porque Jesucristo nunca perdió. Mientras más palabra de Cristo tienes en tu corazón, más ganador eres, más líder, más hombre. A medida que el hombre conoce a Dios, se forma en un líder número 1A. La mujer lo va a amar por lo hombre que es. es una persona de una sola palabra, actúa como tiene que ser, aquilata a su mujer, tiene las cosas más extraordinarias, porque resulta que él está siendo guiado por la palabra de Dios. El hombre, cuando comienza a conocer la palabra de Dios, comienza a aquilatar a la mujer, y está dispuesto a morir por esa mujer, que nadie se la toque porque si hay problemas. Fíjense que esa es la única porción que menciona la palabra acerca de esa relación, porque te da lo máximo, o sea, lo máximo que puede dar una persona por otro su propia vida. Las normas y principios son tan altas en esta persona, que primero que todo la mujer lo ve con respeto, lo va a respetar. Es una persona que no se encuentra en cualquier lugar, que todos nosotros vamos aprendiendo poco a poco. Pero la otra cosa que sucede es que este hombre comienza a limpiar y comienza a ir, como la palabra de Dios dice, de gloria en gloria, de reflejo en reflejo. ¿De quién? Del Señor, porque a medida que tú vas teniendo la palabra de Dios en tu corazón, como les he dicho anteriormente, son como los píxeles. Un píxel de televisión, está la palabra píxel. Son puntitos en la televisión que hacen la imagen. Cada puntito es la palabra de Dios en el corazón del hombre. Esta persona va de gloria en gloria, va reflejando más y más la gloria de Cristo. Está actuando más y más como el Señor. Esta persona va a hacer caso y va a adorar al Señor, porque, miren, cuando tú creces espiritualmente y tienes la palabra de Dios en tu corazón, te das cuenta de que Dios es absolutamente veraz. Él te dice la verdad absoluta y tú actúas sobre su palabra, Él garantiza el resultado. Él hace que todas las cosas superen para bien para los que lo aman. No tú, porque no tienes suficiente fuerza. Dios omnipotente, omnipoderoso, sí lo puede hacer. Pero tú no lo puedes hacer. Es un mosquito en lo que Dios ha hecho. Si lo pones enfrente de lo que es la creación, si en el sol caben 1,000,000 de tierras, en el sol, aquí está el sol, 1,000,000 de tierras caben dentro del sol. Y es una estrellita chiquitita. Hay 100,000,000 de estrellas más grandes que el sol en la Vía Láctea, que es la que nos pertenece a nosotros. Y esa es una constelación. Este es el brazo de Orión. Aquí está la Vía Láctea, ¿verdad? Aquí está un puntito. Y es el sistema solar. 1,000,000 de tierras le caben a este sol. Y aquí hay 100,000,000 de soles más grandes que el sol. Esta es una sola galaxia. ¿Sí se dan cuenta? O sea que Dios puede hacer todo, tú no, o sea, por eso es que nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y crecer, porque ese es el verdadero hombre, ese es el verdadero guerrero, esa es la verdadera persona que puede poner a su hijo, esa es la verdadera persona que hace que las cosas funcionen, esa es la persona que está buscando a Dios, fieles, personas que lo adoren. Ya, cuando yo digo personas que lo adoren, debe venir a la mente de ustedes algo completamente diferente. ¿Qué es la adoración? Hacerle caso a la palabra de Dios en tu corazón. Eso es la adoración. Punto. ¿La tienes? Hazle caso. Obedece a Dios. Eso es adorarlo. Y aquí tenemos la otra parte que es adorar, que es darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Todo eso se va reuniendo para que nosotros entendamos perfectamente bien de qué se trata. En este sentido tiene la connotación de dar gracias. Y fíjense que en ambas circunstancias la adoración es más individual que en grupo o corporativa. Cuando hablo de corporativo estoy hablando de un grupo de personas, en corporación, de todos incorporados. Hay de las dos clases. La adoración en grupo no comienza a ser utilizada ampliamente hasta que llega a los rituales de la ley mosaica más adelante. Porque ahí se organiza, el rey David organiza lo que es el templo, entonces ya había más esa parte de la adoración cantada. Ya se hacían grupos grandes de cantantes, y estos cantantes pues alababan al Señor con sus palabras, pero era centrado en qué y quién era Dios, y en las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Más adelante hay adiciones bajo el rey David, donde se desarrollan los músicos y los coros que cantarían las grandes canciones dentro de la adoración del templo. Muchas de esas canciones están escritas en los salmos. Después en el versículo 48 volvemos a ver la palabra. Luego me incliné, ahí está la palabra incliné, adoré a Jehová, ahí está la adoración, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por un camino recto para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. ¿Se dan cuenta? Él aquí ve la guía de Dios, está la política de Dios de paso. Así funciona el Señor. Tú cuando comienzas a conocer al Señor, tú le pides al Señor y Él va a hacerlo, créanmelo. Esto es la realidad. Ustedes mismos lo van a probar por ustedes mismos. O sea, no es porque yo se los estoy diciendo, ni mucho menos. Él te va a dar los deseos de tu corazón. Busca primero el reino de los cielos y tu justicia, y Él actuará. Pero si tú lo haces separado de Dios, no esperes que va a pasar algo que tú quieres, porque no va a pasar. El asunto es que aquí vemos que el criado reitera lo que había dicho en el versículo 26. Y como pueden ver, incluye acción de gracias. Recuerden eso. Recuerden que los seres vivientes dan honor, gloria y dan gracias al Señor. El honor y la gloria y agradecen al Señor. Eso es lo que está ejemplificado en estas ocasiones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, recuérdense que nosotros somos parte del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento existía antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y culmina Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su obra de redención, el tiempo que se le había determinado a los judíos para aceptar al Mesías. La mayor parte de ellos no lo aceptaron, pero muchísimos judíos sí aceptaron al Señor Jesucristo. Pero nosotros formamos parte de algo nuevo. Y el algo nuevo que nosotros formamos parte es la edad de la iglesia. Y le voy a poner aquí de nuevo algo con lo cual ustedes están familiarizados para poder explicarles esto un poquito mejor. Aquí el asunto es saber cómo funciona Dios. El asunto es tener información. Yo siempre he dicho, a mí dame información y yo con la información que tengo sí puedo hacer lo que yo necesito hacer. Aquí está una línea de tiempo y en esta línea de tiempo tenemos la edad de los gentiles, después viene la edad de Israel, después viene la unión hipostática que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, después viene la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Después hay un periodo de 7 años que se le conoce como la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, y después regresa nuestro Señor Jesucristo a reinar por un periodo de 1000 años. Esto, primero que todo, nos deja saber que la historia no se va a acabar, que esto no se va a acabar con una bomba atómica. Faltan por lo menos 1007 años para que se acabe. Hubo una época en que decían que el mundo se iba a acabar, que iban a poner una bomba atómica y esto se iba a acabar, y aquí no iba a acabar nada, dándole miedo a las personas. Fíjense lo interesante de esto. La iglesia comienza el día 50 cuando el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo y en el día de Pentecostés, que es el 50, comienza la iglesia. Todo este periodo de aquí, que se ve aquí, estaba bajo la ley mosaica. La ley mosaica contenía las normas y principios de Dios que eran tan grandes que la gente no las podía sobrepasar. Los judíos trataron por 1440 años de cumplir la ley y no lo pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque son las normas y principios de Dios, son perfectas las normas. Vamos a parar ahí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.